lograr la comunión con Dios es necesario que la persona se confiese sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su alma. Entonces vamos a hacer eso y damos inicio a esta fase de adoración. Porque su ira dura solo por un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero en el amanecer vendrá la alegría. Salmos 35. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Porque la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se nos indica a nosotros que nos debemos acercar al trono del reino de los cielos con nuestras peticiones, porque Él es nuestro Padre Celestial, y lo que le pedimos en grupo, si dos personas o más se reúnen en grupo, Él oye nuestras peticiones. Actúa de acuerdo con su omnipotencia y su omnisciencia. Nosotros lo que nos indica a nosotros es que debemos de hacer estas peticiones. Entonces nosotros, en conformidad con las Escrituras, hacemos las peticiones. Como parte de nuestra adoración, te damos las gracias, Señor Padre, por el privilegio tan extraordinario que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Nosotros sabemos que todo lo que tenemos proviene de tu amor y de tu gracia, y sabemos que das la semilla al que siembra y pan para comer, y proveerás y multiplicarás nuestras semillas y aumentarás los frutos de nuestra justicia por medio de tu palabra. Sabemos entonces que nosotros, Él nos da a nosotros primero para que nosotros podamos dar. Hemos estudiado eso profundamente, no es al revés, lo debemos de tener claro en nuestras mentes. Las ofrendas es una oportunidad voluntaria de agradar a Dios, no es por compulsión, y lo hacemos. Ya lo hemos visto muy claramente que la persona que Dios no le ha dado para dar y tiene el deseo de dar, ya dio. Lo sabemos eso, para que no tiene que ver ninguna persona cabizbaja cuando se pasa el ofertorio. Si la persona, y Dios conoce la mente de cada uno de nosotros, si la persona Dios le da para que pueda dar, da, ya le dio la gracia. Ya vimos que son dos cosas: primero la parte inmaterial, que proviene de la gracia de Dios, que es el crecimiento espiritual, y la otra parte es la material. Él es el que da, y da la oportunidad para que lo demos y para probarnos. Entonces vamos a hacer parte de nuestra adoración. Gracias por esta gran oportunidad que nos da, Señor, de poder reflejar tu gracia y tu gloria. Señor, también estamos reunidos para pedirte por los enfermos que hemos escrito en esta lista y por las personas que están en problemas. Ya Él sabe qué personas están escritas en esta lista, lo supo desde la eternidad pasada. Supo que nos íbamos a reunir, supo que íbamos a poner a estas personas y supo que íbamos a pedir por estas personas. Entonces, te pedimos por su salud y por su bienestar y por su paz mental. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra, para que tengan la oportunidad de acercarse a ti con todo su corazón, para que vean tu gracia incomparable. Entonces te pedimos, Señor, como nuestro Creador, que tu voluntad sea glorificada en ellos. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, amén. Entonces ahora vamos a comenzar este estudio con la doctrina de la envidia o los celos. Esta es una doctrina extraordinaria. Es una doctrina que nos permite ver la parte del hombre, del ser humano. Lo que hace es enfocar en parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver uno de los siete pecados que Dios abomina. Son abominación para Él. Son tres pecados de la mente, tres pecados de la lengua y un pecado externo, que es el homicidio. Este es uno de los pecados más destructivos para la vida cristiana, y lo vamos a ver en toda su plenitud. Entonces vamos a darle comienzo viendo primero lo que hemos visto de Juan, y lo vamos a comenzar esta vez de Juan 3:30, que ya nos estamos acercando más y más a este versículo. Entonces, a él es preciso crecer, pero a mí me es preciso menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, nos dice la palabra de Dios. Testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, que lo dijo una y otra vez en este Evangelio de San Juan. Una y otra vez. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Hemos visto que este testimonio, que atestigua que Dios es veraz, quiere decir que nosotros firmamos. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento no había firma, sino que en las épocas del Nuevo Testamento la persona firmaba con su anillo. Tenía un anillo con su propio emblema, y ese anillo lo pegaba dentro con cera, y esa cera hacía su sello, lo imprimía. Y esto significaba que esta persona había firmado o firmó en la raya, firmó para estar en el reino de los cielos. Entonces vemos que la persona que ha firmado en este pergamino real, que somos nosotros, que somos la familia real de Dios, con un código extraordinario, el código extraordinario es la palabra de Dios. El protocolo extraordinario que nosotros tenemos sobrepasa cualquier protocolo de cualquier persona o de cualquier entidad aquí en la tierra. Tenemos los reyes de España con su protocolo, tenemos los reyes de Inglaterra con su protocolo. Nosotros tenemos el máximo protocolo que existe porque es el protocolo de Dios, es un protocolo extraordinario. Solamente lo puede hacer el cristiano que está en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo. No puede llevar a cabo el protocolo de Dios la persona que está fuera de comunión. Nosotros somos coherederos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los reyes del mundo doblarán su rodilla a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos el código de honor de la familia real. Nosotros somos familia real porque estamos con nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor nosotros no pensamos que somos familia real porque tenemos trabajos que son muy fuertes, pero eso no significa absolutamente nada. Nosotros somos familia real y lo sabemos a través de la palabra de Dios. Y el código es superior a cualquier otro código, y el código incluye no juzgar a nadie. Nosotros no juzgamos a nadie ni nos metemos en la vida de la otra persona. Cada quien tiene su vida privada, es asunto de esa persona y Dios, no es asunto de nosotros. Nosotros no tenemos por qué meter nuestras narices en los asuntos privados de la otra persona. Entonces, y eso lo conocemos a través de la palabra. Entonces, vemos que nosotros firmamos, ponemos nuestro sello en el pergamino eterno, y ese pergamino eterno nos deja en el libro de la vida. Tenemos dos libros en tribunal, en el gran trono blanco. Nosotros estamos en la vida eterna. La persona que no firmó el pergamino es sacado, su nombre es tachado, el nombre de la persona, porque él quiere que todo el mundo se salve. Ya lo hemos visto, que nuestro Señor Jesucristo quiere que todo el mundo se salve y que nadie llegue a la perdición. Ya estamos perdidos, desde el comienzo estamos perdidos porque nacimos en el mundo de Satanás. Pero él no quiere que nosotros muramos, él quiere que nosotros nos salvemos. Pero si nosotros no firmamos ese libro, como lo indica la palabra de Dios, entonces nuestro nombre es borrado y pasa a las obras. Todas estas personas que no han firmado pasaron al libro de las obras. Y esto, claro está, se refiere a las obras humanas, obras buenas. O sea que las obras buenas son parte del plan satánico. Lo que pasa es que muchas personas se confunden con las obras de bien humano y las obras de bien divino, y creen que hacer obras de bien humano es hacer la voluntad de Dios, y de ninguna manera es la voluntad de Dios, especialmente si lo hacen en la carne. Y esto incluye también cosas que son fidedignas dentro de la palabra de Dios, como evangelizar, por ejemplo. Hay personas que evangelizan y están fuera de comunión, están en la carne. La palabra de Dios, donde está, la redime, porque Dios es poderoso y su palabra es poderosa, pero la persona está acumulando madera, papel y paja en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra que será quemada, porque Dios no puede utilizar nada que proviene de la carne. Si el plan de Dios estuviera sentado en lo que es el ser humano, el plan de Dios sería un plan imperfecto. Ya hemos visto la cadena. La cadena se rompe en el eslabón más débil, tan fuerte como el eslabón más débil. Dios no permite el bien humano dentro de su plan. Su plan es perfecto, su plan es poderoso y su plan no es débil. Si Dios admite la obra de bien humano en uno de estos eslabones, pues claro está que se va a romper, el plan de Dios se rompería y no fuera un plan perfecto. Entonces Dios tiene aislados del bien humano. El bien humano, ya hemos visto que es parte de la obra satánica, es parte de la falsificación de Satanás. Nosotros nacemos en este mundo de Satanás, y cuando vemos la luz admirable, nos saca de las tinieblas a su luz admirable y nos lleva de muerte a vida. Entonces vamos de muerte a vida, y nos salimos del plan de Satanás, que nos tenía listos para la perdición. Nosotros estamos bajo la ira de Dios. El que cree en su hijo, que no cree en su hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, permanece en el plan satánico y permanece hasta el final para ser destruido. Es quitado del libro de la vida y es mandado al libro de las obras. Y esta persona puede hacer 2 millones de obras buenas en su vida, pero si no tiene la justicia de Dios imputada a él, que es la rectitud, es el otro lado de esa moneda, esta persona no puede estar en el reino de los cielos, porque Dios no puede tener comunión eterna con una persona imperfecta. Esta persona que no tiene, si llega allá arriba con la rectitud humana, ya sabemos que la rectitud humana son como trapos llenos de menstruación, sucios de menstruación ante los ojos de Dios, no sirven para nada, tienen que ser quemados. Entonces, yo por eso les he dicho que el plan de Dios solamente se puede hacer por la persona que está en comunión con Dios, con la persona que está llena del Espíritu Santo. Es la doctrina más básica para nuestro crecimiento. Sin la plenitud del Espíritu Santo no hay vida cristiana. Entonces continúan diciendo: el Padre testifica, porque el Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Ya vemos que la historia entera del mundo, comenzando con los gentiles, después los gentiles, claro está, tenemos a los gentiles desde Adán, Abraham, y comienza con Moisés la época de los judíos, y entre los gentiles era una época patriarcal en la cual no existía la ley todavía, y el padre de la familia era el que daba la palabra de Dios a su familia. Era el jefe de la familia y el jefe espiritual de la familia. Después se le da la ley a Moisés, comienza la época de los judíos, a quienes se le dio la palabra de Dios y toda la revelación completa a Moisés en el monte de Sinaí. Y se le dio todas las ordenanzas que tenía que hacer, le dio todo lo que Dios quería que Moisés tuviera. Recuérdense que Moisés era un genio, la humanidad era un genio, era un genio múltiple. Pero lleno del Espíritu Santo, cuando él cree en nuestro Señor Jesucristo, en 30 días le da una cantidad de información extraordinaria, le da todos los códigos, las ordenanzas del Antiguo Testamento, da el código de adoración, le da los diez mandamientos, le da el código que hace que la ciudad prospere. O sea que los códigos que les dio Dios a Moisés eran para la prosperidad de Israel, son códigos de prosperidad. Por eso ven judíos en diferentes partes del mundo que prosperan. Donde hay judíos hay prosperidad, porque son personas que se apegan a la ley. Lo malo es que tergiversan la ley para la salvación, pero es una garantía divina de que la persona que sigue la ley mosaica va a prosperar, porque esto se lo dio al pueblo de Israel cuando salía de 400 años de cautividad, y esta gente pensaba como esclavos. Entonces, con esta ley, ellos prosperaban. Era para la prosperidad del pueblo que Dios tenía preparado. Entonces, de todas maneras, vemos que aquí está la edad de los gentiles, la edad de los judíos, viene la unión hipostática, que es la unión de Dios-hombre, que es nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, que es el meollo de la historia humana completa. Toda la historia hemos visto que lo ha puesto bajo la sujeción de nuestro Señor Jesucristo. Todo sujeto a Él. El mundo entero, el universo, el infinito, todo está hecho para nuestro Señor Jesucristo. Después, nuestro Señor Jesucristo viene y es rechazado por los judíos religiosos. Ya vemos que mucha gente en Israel creyó en nuestro Señor Jesucristo. Eran gente que venía a las fiestas que se daban en Israel en esas épocas. Y venían y creyeron y fueron bautizados por nuestro Señor Jesucristo mismo, por Juan el Bautizador. Estas fueron personas que creyeron, que después regresaron a los lugares de procedencia. Tenían que venir, ustedes saben que la ley mosaica exige que los hombres de Israel tenían que venir a adorar al templo porque era el lugar de adoración. Entonces vemos que muchas personas lo rechazaron, la mayoría de personas lo rechazaron a nuestro Señor Jesucristo porque era la piedra de tropiezo. Comienza entonces en la iglesia algo que nadie sabía en el Antiguo Testamento, ni los ángeles del cielo sabían lo que iba a suceder. Solamente nuestro Señor Jesucristo, el Padre solamente sabía, y fue Él el que dejó saber, no solamente a los hombres, sino a los ángeles, que iba a comenzar una nueva dispensación, una nueva administración, y es la dispensación de la gracia. Es la dispensación de la gracia, es la dispensación del misterio. Este era un misterio que no se conocía en el Antiguo Testamento. De ahí nosotros derivamos que todo lo que pertenece, todas aquellas profecías que vienen del Antiguo Testamento son para hablar de nuestro Señor Jesucristo en su unión hipostática, su primera venida. También son para la tribulación, lo que va a suceder durante el periodo de la tribulación. Ahí tenemos a Daniel, tenemos una serie de profetas, Zacarías, tenemos una serie de profetas que hablan de esto, y también habla del milenio. Pero nada, absolutamente nada de lo que se decía en el Antiguo Testamento tenía que ver con la iglesia. Nosotros vivimos en una etapa donde no hay profecía, no hay profecía para cumplirse, con la excepción de una, la del rapto de la iglesia. Es la única que se va a cumplir y nosotros no sabemos cuándo va a suceder. Entonces nosotros vivimos una edad en la cual hay tendencias históricas, y nosotros aprendemos a través de la tendencia histórica y a través de la palabra de Dios. No hay más revelaciones, ninguna persona tiene revelación en estos momentos, que habla directamente con Dios y Dios le dice, mira, quiero que hagas esto, porque se me olvidó ponerlo en el libro, se me olvidó poner, estaba tan apurado haciendo todo que se me olvidó decirle a Moisés y me olvidó decirle a los apóstoles que necesito que hagas tal y tal cosa, por eso te estoy levantando a ti a las 3 de la mañana para darte esta información. No existe, de ninguna manera. Entonces vemos que después de esto viene la tribulación. La tribulación es el periodo, la iglesia también se conoce como la intercalación dentro de la edad de Israel. Troncha la edad de Israel nuestro Señor Jesucristo, comienza la edad de la iglesia, después faltan 7 años más para que se termine la edad de Israel. Este es el periodo donde van a haber una gran evangelización mundial. Es un periodo desastroso en la historia humana, es el periodo donde Satanás trata de hacer una panacea, trata de traer el milenio, engañando a la gente. Él es el gran falsificador. Los primeros 3 años y medio de la tribulación van a ser una paz mundial extraordinaria, y esta paz mundial extraordinaria es traída por un hombre que es el gran apóstata, el anticristo. Después, a los 3 años y medio, se desata la gran tribulación, donde hay desastres extraordinarios, y sabemos por la palabra de Dios que Moisés y Elías vienen a evangelizar al mundo. 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu también lo van a hacer, ángeles del cielo van a hacer lo mismo. Y después tenemos el milenio es el reino del cielo, el reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, que regresa con nosotros a reinar aquí en esta tierra. Entonces, aquí tenemos la historia en una línea, en una línea de tiempo. Esta es la administración divina de la historia y es los sucesos que van a ocurrir en la tierra. Entonces, aquí en Juan 3:35 nos deja saber que el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. O sea que toda esta historia humana que se va a desarrollar, la que ya se desarrolló y la que se va a desarrollar enfrente de nosotros, está hecha para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y aquí hemos visto que el plan de Dios para nosotros contiene tres fases. Vamos a volver a poner estas fases aquí para tenerlo como trasfondo. Ahora, también sabemos que nosotros no podemos entender estas cosas de Dios sino académicamente. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, solamente podemos entender esta información académicamente. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todas estas personas se conocían la Biblia de memoria y no les servía para su edificación. Solamente podían citarla, a la gente le podían citar todo el Antiguo Testamento, pero no los edificaba para nada. Para nosotros no nos puede edificar la palabra de Dios, tenemos como un ejercicio académico nada más, a menos de que estemos llenos del Espíritu Santo. Por eso siempre antes de comenzar nuestras clases, nosotros nos confesamos nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra mente. No se lo tenemos que confesar a ninguna otra persona, a ninguna persona, porque nosotros somos sacerdotes de Dios en el orden de Melquisedec, que es una de las 40 cosas que nosotros recibimos en el momento de nuestra salvación. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Eso quiere decir que ya estamos llenos del Espíritu Santo. Una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos en esta esfera divina de poder, con la plenitud del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Aquí, en el momento que nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo y dijimos, sí, creo en Jesucristo, entonces nosotros entramos en comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, estamos en comunión con Él y tenemos vida eterna. Desde el momento que nosotros creímos tenemos vida eterna y nacimos espiritualmente. Este nacimiento espiritual es una cosa extraordinaria. Este nacimiento espiritual viene del momento mismo en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. O sea, que cuando nosotros dijimos, sí, creo en el Señor Jesucristo, por eso nos dice este versículo número 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vemos que en el mismo momento en que nosotros creímos, aquí está el tiempo y el espacio, aquí está la tierra, en el instante, en el segundo que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, ese momento de fe lo saca Dios del tiempo y del espacio y lo pone en el reino de los cielos. Nacimos espiritualmente y por eso se nos llama embajadores de Jesucristo en la tierra. Nosotros somos embajadores porque no pertenecemos a la tierra. Ya estamos espiritualmente en Cristo, ya somos hijos de Él y ya recibimos todas estas cosas extraordinarias de su amor maravilloso y de su justicia. Entonces vemos que ahora estamos en Cristo y tenemos vida eterna, somos familia de Él, hemos nacido espiritualmente, no podemos desnacer, no podemos perder nuestra salvación por lo que hagamos, porque nosotros lo que hacemos lo hacemos en la carne. ¿Cómo pecamos nosotros? Pecamos en la carne. No podemos pecar en el Espíritu, sino en la carne. Cuando nosotros pecamos en la carne, entonces nos salimos de este círculo de comunión, que es la segunda fase que nosotros tenemos en la tierra. En nuestra experiencia terrenal, cuando creímos en el Señor Jesucristo, estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la plenitud del Espíritu Santo en el momento, y somos espirituales. Esto es lo que se llama la espiritualidad. La espiritualidad no quiere decir que la persona es una persona santimonia, que no ve estos hombres de aquí cómo pecan y estas mujeres. No, yo no, gracias a Dios que no me dejaste pecar a mí, que yo soy justo y recto y camino como... Es una hipocresía absoluta y crasa. Todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana y no tiene que ver absolutamente nada con la espiritualidad. Cómo se viste la gente no tiene que ver nada con la espiritualidad. Cómo se viste la persona cuando viene a la iglesia no tiene que ver nada con la espiritualidad. No tiene que ver nada con la espiritualidad lo que nosotros somos externamente. Tiene que ver mucho con la espiritualidad lo que nosotros somos internamente. Estamos llenos del Espíritu Santo, estamos caminando con Dios, somos espirituales. En el momento que nosotros decidimos pecar, en el instante que decidimos pecar, salimos de la plenitud del Espíritu Santo y nos involucramos en uno de los sistemas cósmicos. El sistema cósmico número uno, que es un sistema de arrogancia, y en el sistema cósmico número dos, que es un sistema de odios. Y estamos enajenados de Dios. Aquí somos carnales. Carnales quiere decir Carnal quiere decir una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Aquí esta persona que ha nacido en el Señor Jesucristo tiene alma, cuerpo y espíritu, pero está en ese momento, ha muerto espiritualmente al cosmos, ¿okay? No puede tener comunicación con Dios cuando está en la carne. La Biblia nos dice, el que está en la carne no puede adorar a Dios. Y conversamente nos dice, Dios es espíritu, y el que lo adora debe de adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir lleno del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, toda su humanidad entera estuvo llena del Espíritu Santo. Él fue el primero que probó esta esfera divina de poder. Utilizo ese nombre porque es una ayuda didáctica. Estuvo lleno del Espíritu siempre. La obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo la hizo en el Espíritu. No utilizó su deidad para ir a la cruz, porque si no, no hubiera podido ir a la cruz. Todas las tentaciones que él recibió aquí en la tierra fueron de Satanás para que él pecara, para que él utilizara su deidad. Que él le dijo, tírate del pináculo, que los ángeles del cielo te agarrarán, porque está escrito. Y él le dice, sepárate de mí, Satanás, porque cada vez que le contestaba él a estas tentaciones, le contestaba con el conocimiento bíblico que él había adquirido en su humanidad. En su deidad todo lo sabía porque es Dios, pero en su humanidad él tuvo que llegar y crecer en estatura ante Dios y los hombres. Entonces vemos pues que nosotros, cuando decidimos pecar, ya estamos en carnalidad, y en la carne no agradamos a Dios. Aquí somos carnales y aquí somos espirituales. Entonces la espiritualidad es un absoluto. Somos 100% espirituales o 100% carnales. No podemos estar 1% carnal y 99% espirituales. Si creemos que nosotros con nuestra propia rectitud vamos a engañar a Dios, estamos equivocados. Podemos engañar a gente incauta, a los tontos, a los cristianos imberbes, ¿okay? Pero no vamos a poder, a Dios no lo podemos engañar, porque Dios es perfecto. Entonces esto de la espiritualidad no es una cosa que el ser humano pueda hacer por su comportamiento externo. Hacerlo de esa forma es ponerse el vestido de fariseo. ¿Qué es lo que dice Dios de los fariseos? Por fuera estaban muy lindos y por dentro estaban llenos de huesos, de muerto, blanqueados, eran sepulcros blanqueados. Y siempre que nuestro Señor Jesucristo habla con esta gente que tenía esta autorrectitud pomposa, siempre los castigaba. Incluso les hizo un arma, se hizo un látigo y con el látigo los sacó del templo, porque tenían un gran negocio formado. ¿Quién forma los negocios? La religiosidad. Los religiosos son los que hacen los negocios. Nosotros tenemos una relación íntima con el Hijo de Dios, ¿okay? Él nos redimió. Esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión, ninguna iglesia salva. Ninguna iglesia, el único que salva es nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz y paga por nuestros pecados. Bueno, entonces, hasta este momento habíamos llegado, también vimos esta mañana a Juan 4, 1, 2 y 3, y empezamos entonces a ver la doctrina de la envidia. Esta doctrina de la envidia o de los celos es una doctrina extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos habla esta doctrina del problema de la naturaleza pecaminosa humana que heredamos de Adán. Aquí tenemos la naturaleza pecaminosa humana en una forma engrandecida. O sea, la estamos poniendo bajo el microscopio. Aquí tenemos el área de fortaleza y el área de debilidad. El área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa humana que heredamos de Adán, ¿okay? Voy a ponerles la historia esta porque es muy importante. Adán pecó. Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Lo que sucede es que Dios le dice, si comes del fruto prohibido, muriendo morirás. Muriendo morirás se refiere a que iba a morir físicamente y espiritualmente, y después iba a morir físicamente. Lo que sucedió es que sí pecó y murió espiritualmente, que ya no tenía comunicación con Dios, pero pecó porque vino el primer pecado del hombre. ¿Saben cuál es? Le hizo caso a la mujer. Pues ahí viene el primer pecado del hombre. Le hizo caso a la mujer y el problema fue de que Satanás lo atacó, lo socavó a él. Lo socavó. Directamente no podía hacerlo porque era nuestro Señor Jesucristo que le daba clases a Adán en el paraíso antes de su encarnación. Antes de su encarnación era nuestro Señor Jesucristo como el ángel de Jehová que le daba esta información. Era una teofanía. Entonces lo que pasa es que Satanás subierte a la mujer, socava la autoridad del hombre y el hombre cae. Qué difícil es para un hombre decirle no a una mujer. Es muy difícil, especialmente si es una mujer preciosa. Y Eva era una mujer preciosa. O sea que era muy difícil, era muy difícil. Pecó Adán, y lo que sucedió con Adán es que le dio Dios la oportunidad de volver a él. Y él tomó esa oportunidad, y al igual que Dios le dio la oportunidad a Satanás de volver a él, y no quiso. O sea que Dios siempre se mantiene igual, nunca cambia. Lo que sucede entonces es que tenemos la primera promesa mesiánica, que dice, a través de la semilla de la mujer vendrá el Redentor, vendrá el Mesías, y a través de la semilla del hombre viene la muerte a la raza humana. Tenemos en Romanos 5:12, porque así como por un hombre entró la muerte al mundo, refiriéndose a Adán, por el pecado de Adán, toda la raza humana caduca, toda la raza humana nace espiritualmente muerta. Veamos lo que sucede. El hombre que viene de la semilla del hombre, aquí tenemos la semilla del hombre, que son 23 cromosomas, que tienen la naturaleza pecaminosa humana, que proviene de Adán, a la cual se le imputó el pecado original de Adán. Esto quiere decir que estos 23 cromosomas del hombre, el que viene del hombre, la persona que viene, que tiene padre en esta tierra, tiene 23 cromosomas que provienen del padre, que tienen la naturaleza pecaminosa humana. Y estos 23 cromosomas lo condenan. Esta persona que viene de la semilla del hombre nace con alma y con cuerpo, pero nace espiritualmente muerto. No tiene comunicación con Dios. Entonces, Dios en su misericordia y en su grandeza y en su gloria nos da la promesa a través de la mujer, que a través de la semilla de la mujer vendría el Redentor, venía el Mesías. Y le hizo una serie de promesas a los patriarcas, incluyendo a David. Del reino de David iba a venir el que se iba a sentar en la silla. Entonces tenía que venir de David, porque nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes en su humanidad y Señor de Señores en su deidad. O sea que Él es el que manda. Tenía que venir de la realeza. Entonces, cuando el Rey David, que fue el segundo rey que tuvo Israel, se robó a Betsabé. Ya ustedes saben la historia de Betsabé. Se robó a Betsabé de Urías, que era su marido, que era un general de su ejército, y lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque Betsabé se quedó en estado. Y entonces, claro está, la ley exigía que muriera David, y él se cubrió su pellejo, vamos a ponerlo de esa manera, y lo mandó a matar, le retiró al ejército, y por eso Dios le quitó el primer hijo a él. Pero, y no le quitó la vida, porque él se confesó con Dios, dijo: contra ti y contra ti he pecado, solo he pecado. Y eso a través de poeta que vino a hablar con él. Entonces vemos que David tuvo dos hijos, uno se llamaba Natán y el otro se llamaba Salomón, el rey Salomón. Del rey Salomón viene José y de Natán viene la Virgen María. María era virgen cuando concibió. Entonces vemos que la Virgen María tenía que venir de la humanidad y tenía padre. ¿Estamos correctos? Tenía padre, no solamente lo sabemos, siempre tiene que haber dos testigos en la ley. Y aquí están los dos testigos son Lucas y Mateo. Lucas y Mateo dan la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por los dos lados, ¿okay? Entonces la Virgen María, en esa época, yo creo que ustedes sepan que en esa época las mujeres no podían llegar al matrimonio. Si eran jóvenes, si no se habían casado anteriormente, no podían llegar si no eran vírgenes, porque si no, las podían apedrar y matar. Esa era la ley. Entonces, ¿qué sucedió? Que la Virgen María era virgen. Y lo que sucede entonces es que la Virgen María ovula. La Virgen María ovuló, y a través del cuerpo polar y meiosis, lo que sucede con el óvulo de la mujer es que bota 23 cromosomas infectados y se prepara para recibir 23 cromosomas de la semilla del hombre. Y con esos 46 cromosomas se forma preámbulo de un ser humano. Entonces, y el hombre es el que determina, la semilla del hombre es la que determina el sexo de la persona. O sea que la semilla del hombre, en la ciencia moderna tenemos que es XY, y la semilla de la mujer es XX. Si la X se junta con la X, es mujer. Si la Y se junta con la X, es hombre. Entonces, Dios determina el sexo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? El ángel le dice: no temas, que lo que ha concebido la Virgen María es de Dios, es del Espíritu. ¿Okay? O sea que es una concepción virginal. Lo que sucede es que Dios prepara 23 cromosomas perfectos, se los imputa a la Virgen María, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Ese es su nacimiento virginal. Dios viene a la tierra y se hace hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? En uno Juan 1:1, desde el principio, que no era principio, desde el principio de la eternidad pasada, viene el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A esto se refiere. Lo que sucede entonces es que nace nuestro Señor Jesucristo con alma, con cuerpo y con espíritu. Es la única persona, por eso se le dice el Hijo nacido de una forma única. La palabra es monogénesis. ¿Okay? Monogénesis, se la vamos a poner aquí. Monogénesis. ¿Qué quiere decir? Mono es uno y génesis es nacimiento. Nacido de una forma única. Nació de una forma única. Fue engendrado y fue hecho de la misma manera en que fue hecho Adán, con alma, cuerpo y espíritu. Con la diferencia es que el segundo, no le llaman el segundo Adán en la Biblia, le llama el último Adán, que hace la voluntad de Dios, nunca peca. Nunca pecó, porque estaba lleno del Espíritu Santo siempre. Nunca pecó ni una sola vez en su humanidad. Y Él nos dice a nosotros que nosotros recibiríamos, en el día de Pentecostés, Él iba a mandar al Consolador y manda al Espíritu Santo. Ya Él lo probó en sus 33 años aquí en la tierra. Él pudo soportar la cruz, él pudo hacer el plan de Dios con la plenitud del Espíritu Santo. Si no, no lo puede hacer, no puede hacer el plan de Dios. Y nos lo legó a nosotros. Y se nos comanda a nosotros caminar como Él caminó, imitadores de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Ahí está el meollo de la vida cristiana. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder agradar a Dios. Eso es la espiritualidad. No es el comportamiento externo, no es que yo estoy muy, yo y el pastor estamos así de cerquita, no quieres nada de eso, o yo y el papa, no, yo conozco, yo camino bien y yo voy a la iglesia y yo diezmo y yo ayudo a las viejitas a cruzar de un lado para otro y yo le doy al pobre y yo hago todo lo que necesito hacer. De eso no queda absolutamente nada. Madera, papel y paja, se quema, no tiene ningún valor intrínseco a menos de que la persona esté llena del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es una vida sobrenatural. La vida cristiana no la puede hacer el incrédulo, porque el incrédulo no tiene espíritu, no ha nacido espiritualmente. Por eso nos dice, y por eso nace nuestro Señor Jesucristo fuera del mercado de los esclavos del pecado. Aquí está el mercado de los esclavos del pecado y nuestro Señor Jesucristo nació afuera. ¿Cómo nos salvamos? ¿Hicimos algo para nacer físicamente? No le preguntamos a nuestra mamá, ¿sabes qué quiero nacer? ¿Por qué? Porque mira, aquel señor se ve chévere, ¿por qué no te vas con ese señor para que yo nazca? No dijo eso de ninguna manera. De la misma manera, no tenemos que hacer absolutamente nada para nacer espiritualmente. Se hace a través de la fe. Uno cree en el Señor Jesucristo y la fe no es meritoria. El mérito de la fe reside en el objeto de nuestra fe. Entonces, lo que hacemos nosotros es que nosotros creemos no en nuestras obras buenas, sino en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En el momento que nosotros firmamos, que le pusimos el sello, dijimos que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque aceptamos la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y rechazamos las obras humanas. Estas obras humanas son parte del plan satánico. Vamos a ver esa parte. Entonces ya tenemos este trasfondo. Entonces, los traje aquí para llevarlos a la naturaleza pecaminosa humana. Esta naturaleza pecaminosa humana produce, en el área de fortaleza, produce obras de bien humano. En el área de debilidad, produce pecado. Entonces, esta es la naturaleza pecaminosa humana. Tiene tendencias hacia la lascivia. Esta lascivia quiere decir mujeres, parranda, guapachá y a gozar. Y todo el mundo contra todo el mundo. Eso es lo que quiere decir. Y el ascetismo es legalismo. El ascetismo. Y eso también llega... El ascetismo es la persona que se va por la ley. Yo no me meto en eso. Ustedes... No me hagas como esa gente. Gracias que yo estoy pegado a ti, Dios. Y Dios diezmo y hago. Y él. ¿Se recuerdan del fariseo que oró esa oración? Entonces, lo que tenemos que esta persona en asceticismo, si continúa sin confesar sus pecados, estoy hablando de un creyente, si continúa toda su vida sin confesar sus pecados, esta persona llega a morir la muerte del pecado y llega a la degeneración inmoral. Esta persona muere degenerado inmoral, degeneración moral, llega degenerado moralmente. O sea que la moralidad no es la vida cristiana. La cristiandad tiene un código más alto a la moralidad. El código lo encontramos en la palabra de Dios. Mucho más alto. La moralidad lo puede hacer cualquier persona. Hay personas que se mueren degeneradas moralmente, como los fariseos, los saduceos, las personas que se creen que ellos son mejor que todo el mundo, que ellos caminan mejor, que esas personas mueren una vida horrible y son las más difíciles de llegar. Y la otra, que entran a la lascivia y que entran las drogas y que entra esto, muere una vida también, una degeneración inmoral. Entonces tenemos que, aquí tenemos los dos lados de la moneda. Esto es lo que produce la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros, dejados a nuestra propia concupiscencia, nos destruimos. El ser humano tiende a la autodestrucción. Si no, la gente no fumara. O sea, la gente sabe que fumar es malo, pero de todas maneras fuma. Y sabe que tomar es tóxico y le envenena el estómago y le envenena la sangre, pero toma. Y sabe que fornicar con una persona que no es su esposa también es malo, o viceversa. Que va a traer problemas grandes, va a traer un problema que no se va a quedar bajo de la cama, no se va a quedar. Esos son problemas que salen a relucir después, pero lo hacemos. O sea, que hacemos cosas que están en contra de nuestro mejor juicio. ¿Por qué? Porque nos tendemos a la autodestrucción. Nosotros, en otras palabras, somos nuestros peores enemigos. Todo lo que tocamos destruimos. Somos especialistas en la autodestrucción. Si tenemos una relación muy linda y nos quedamos en la naturaleza pecaminosa, la destruimos. Porque así somos nosotros, la destruimos. Buscamos el área de debilidad y nos vamos por el área de debilidad. En relaciones humanas, por lo general, cuando una relación que está fuera de lo que es la palabra de Dios, las personas se unen por su área de debilidad. Se encontraron un área de debilidad y esa área de debilidad los lleva al abismo. Pero todo esto se los digo porque nosotros debemos de comprender lo que es la naturaleza pecaminosa humana y qué es lo que hace. Entonces, como parte de los pecados que produce en la naturaleza pecaminosa humana, hay 7 pecados que Dios aborrece. De paso, pecar quiere decir desobedecer, no tiene otra connotación, quiere decir desobedecer. Entonces, aquí hay un pecado de desobediencia que es la envidia o los celos. Es uno de los pecados más destructivos en la vida cristiana, porque enlaza una serie de una cadena de pecados extraordinarios. Lo cual vamos a ver brevemente. Ahora sí, vamos a ver esta doctrina completa de los pecados. Porque nunca hablo de pecados, porque aquí el tema es Jesucristo, no nuestros pecados. Si nuestros pecados son cuestiones, es la intimidad de nosotros. Nadie se tiene que meter con los pecados de nosotros, porque aquí nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie, incluyéndome a mí, el menos perfecto de todos. Ya saben que los dones que nos da Dios en el momento de nuestro nacimiento espiritual, nos los da cuando no habíamos hecho nada, porque no habíamos nacido espiritualmente, pero en ese momento nos otorgó un don espiritual. O sea que a mí me dio un don espiritual, que es el don de pastor y maestro, pero yo no me lo gané, ni me lo merezco, ni trabajé por él, ni yo soy así. Dios y Dios somos así. Mentiras, por el beneplácito de él, porque él quiso. ¿Okay? Ahora, y ningún don es mejor que otro, o sea que hay diferentes dones en la iglesia. Y las 40 cosas que nos dio simultáneamente, nos las da por el beneplácito de él, porque él es omnisciente y él es el que sabe cómo distribuye los dones. Bueno, entonces ya con este trasfondo vamos a entrar a esta doctrina de la envidia. Primero que todo vamos a ver la definición de lo que es la envidia o los celos. Debido a que la envidia se define como un miedo no placentero, sospecha, resentimiento que proviene de no confiar en otra persona, es obvio que el estado de envidia es parte del complejo de arrogancia de pecados. Cuando hablo de complejo de arrogancia de pecados, no me estoy refiriendo a una persona que es acomplejada. Me estoy diciendo un complejo como una gran construcción, un complejo de apartamentos, ¿han oído la palabra, verdad? Esto es un complejo de pecados, un complejo grande. Entonces, es parte del complejo de arrogancia de pecados y el complejo de pecados emocionales. Entonces, aquí estamos viendo una de las cosas que sucede cuando la persona sale de comunión y entra aquí. Este es el cósmico número uno y es arrogancia, el pecado original de Satanás. Yo voy a ser como Dios, o sea, él iba a comandar como Dios. Entonces vemos que tenemos lo siguiente: la envidia siempre es una actitud o un sentimiento de descontento. Eso es lo que es la envidia, eso es lo que es los celos. La envidia con respecto a las ventajas o éxito o posesiones de otras personas, o de cómo la otra persona lo ha maltratado en su imaginación o en la realidad. O sea que tenemos algo ficticio o algo real que nosotros concebimos en nuestra mente como tal, y eso es una afrenta a nosotros, esto que sucede. O sea que la envidia es parte del complejo de arrogancia de pecados relacionados con la amargura, el deseo de venganza, la implacabilidad, la ambición desordenada y la competencia. O sea que la motivación de venganza y la función de difamación también son partes de este complejo. Y lo que sucede con la persona que tiene envidia, que empieza a desarrollar esta cadena de pecados, y toda esta cadena de pecados barre con el alma de la persona y la amarra en el sistema cósmico. Recuerden qué es lo que sucede en el sistema cósmico. Satanás utiliza todas las medidas a su disposición para evitar que la persona crezca espiritualmente. Si una persona tiene celos, ¿okay? Porque cree que la mujer está saliendo con otra persona, esa persona no se puede concentrar en nada. Esa persona se amarga, no está, pero está pendiente. ¿Qué pasa? Entonces ya, como tiene celos y yo no sé lo que está pasando, entonces ya ahora se vuelve la espía número uno, ¿okay? Ya se convierte en parte de la CIA el tipo, porque ahora tiene todas las trampas habidas para ver qué es lo que está haciendo. Y le dice: no, ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí en Galveston. Y a los 5 minutos, ¡pum!, se le parió en la cara. Va y está enfrente de la casa de la persona. O sea que no estaba en Galveston, le dijo eso, por eso le agarraba en algo, ¿verdad? Todo eso sucede en la mente de la persona. La persona empieza a tener unas fallas extraordinarias. Entonces, la envidia como pecado emocional tiene dos direcciones. Estas direcciones son las siguientes: la arrogancia hacia sí mismo, hay una arrogancia dirigida a uno mismo, que es la arrogancia subjetiva, y también está las personas que son posesivas de otras personas, lo cual es una arrogancia objetiva. O sea que tenemos que la persona tiene celos dirigidos a sí mismo, envidia de sí mismo o celos, o de otra persona, la dirige hacia la otra persona. La envidia que está relacionada con las categorías del complejo emocional de pecados, como los pecados de arrogancia, la envidia motiva los pecados emocionales. Entonces aquí tenemos unos pecados emocionales que son disparados, o sea, son disparados por el hecho de que la persona tiene envidia o tiene celos. No se habían disparado anteriormente, existían dentro de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa tiene la capacidad para hacer una serie de pecados extraordinarios, pero no se habían disparado. Lo mismo pasa, ustedes me han oído hablar que hay personas que se enferman físicamente. Aquí viene la parte psicosomática. Psique, psicosomática, ya vemos que viene de la palabra psuque. Psuque quiere decir alma. De ahí viene la palabra psicología. Psuque es alma, psicología. Psicosomática, soma es cuerpo. Soma. Entonces son cuerpo y alma. Psicosomáticas. Estas personas que empiezan con esa preocupación extraordinaria, que están en esta clase de problemas, a veces el cuerpo de estas personas tienen enfermedades latentes o dormidas. ¿Okay? Son enfermedades que están dormidas dentro del cuerpo humano, que no se han disparado. Pero con la preocupación y con estos pecados de actitud mental, se disparan estos pecados. Como el cáncer, por ejemplo, se puede disparar dentro de la persona si está tensionada la persona, si está abrumada, cargada, pesada o trabajada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está cargando con una gran tensión y esa tensión dispara estas cosas dentro de sí mismo. De la misma manera, en el área espiritual, se disparan estos pecados. Se disparan en el alma de la persona estos pecados que son dañinos para la persona. Recuérdense que lo que pasa, Dios no quiere que nosotros pequemos o desobedezamos. ¿Por qué? Porque nos separamos de Él, nos metemos a la carne, y en la carne no lo podemos arreglar. Estamos a la merced de Satanás, en otras palabras. Estamos a merced del sistema cósmico, y Él no quiere que nosotros estemos en el sistema cósmico. Esto es artimañas del error, y Él utiliza todo a su disposición para que los hijos de Dios no lo conozcan. Sabemos que el plan de Satanás es oscurecer la mente del cristiano. Primero, oscurecer la mente del individuo para que no se salve. Hace todo lo posible utilizando la religión y utilizando las obras buenas para que el individuo no llegue a Dios. Una vez que el individuo creyó en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo y sale de las tinieblas, que es el sistema cósmico, entonces esta persona ahora pasa a la vida cristiana. En la vida cristiana, el tema de la vida cristiana es crecer en el conocimiento de su Hijo amado, para llegar a la máxima madurez espiritual, porque la persona que llega a la madurez espiritual, a Dios lo glorifica. Y es testigo fiel de este gran conflicto que existe, que es el conflicto angélico, en el cual Dios ya...